www.radioisraelradio.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. El saludo como siempre a todos dentro y fuera de Cuba, también a los que están en estos momentos a través de Facebook, ¿no? Conectados con las noticias como son.
Facebook Live. Sí, señor. Eso, dicho en cubano, una directa, ¿verdad?
Una directa.
Lo que pasa es que le ponen, en inglés se llama un Facebook Live. En Cuba le dicen la directa. Estamos en una directa. Compartan. Estamos en una directa.
Así hay veces que ir a un restaurante sale caro. Pero cuando se trata de Cuba.
Óigame, no solamente ir a un restaurante, comprar aguacate, comprar jengibre, comprar lo que sea, y la leche, por favor, ni hablemos de la leche.
Hoy comenzamos la tertulia con esta nota. Cubanos infartan con la cuenta de 11.100 pesos en un restaurante.
Increíble.
Según el ticket, 4 lomos de res costaron 3.760 pesos y 4 mojitos, ahí va para el que le gusta, 1.200 pesos.
No. De madre. No es fácil.
Hay que preguntar, ¿verdad? ¿Qué tipo de ron traía esto.
No, ron normal. Ron normal. Y cuidado, no estoy bautizado. Pero bueno.
Bueno, por eso le digo. Hay que preguntar qué tipo de ron traía esto,
de
¿verdad, Danilo?
Manera, de todas
Porque
maneras.
Porque a veces el bautizo no es el que adecuado al momento.
Lo que sí, la situación, y lo vamos a estar hablando en el programa y poniéndonos serio, porque es seria, la situación de la inflación en Cuba ya está llegando a momentos o está llegando a ciertos niveles que se está haciendo difícil pasar el día, de verdad que sí.
Bueno, ábrete Sésamo, es el titular de esta crónica que recogemos de la periodista invitada en el día de hoy. La reapertura de fronteras cubanas podría provocar un rebrote de COVID como ocurrió en noviembre de 2020. Y también los latinoamericanos deben entender que el comunismo ha desaparecido, ha dicho el escritor Mario Vargas Llosa.
Sí, porque hay quien dice que todavía el comunismo existe. Yo no sé lo que se llama comunismo, ¿no? Porque muchas veces estos gobiernos dictatoriales, autoritarios, no son comunistas como tal. Pero bueno, se apoyan en el comunismo para ser eternos en el poder. Tenemos a Miriam Leiva. Miriam Leiva, periodista independiente, todos la conocen, articulista de Cubanet. Está con nosotros en el programa asiduamente, o sea, 2 veces por semana nos acompaña para analizar las noticias de Cuba, sobre todo estas noticias que tienen que ver con la realidad económica del país. Pues muy buenos los comentarios de Miriam Leiva. Hoy lo vamos a tener acá con nosotros. Así que con ella nos vamos ya a tertulia, Danilo.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta nota de los altos precios de la inflación en Cuba.
Bueno, los cubanos están atónitos, son los precios estos altos de comida en un restaurante no identificado. La nota la recogemos de Diario de Cuba. Dice que una persona gastó en total 11.100 pesos, unos $462, según un ticket compartido en el grupo de Facebook Cuba Paladar. El salario mínimo en la isla es apenas de 2.100 pesos, unos $84. Nuevas perlas de la reapertura gastronómica. Se cuidó de borrar el nombre del restaurante para evitar infartos, dijo el escritor y crítico Fran Padrón, en referencia a la flexibilización de las restricciones por la pandemia de COVID en La Habana y también en otras provincias. En el ticket se lee que 2 cervezas Cristal costaron 260 pesos, 6 copas de vino tinto, 2.250 pesos, un jugo natural, 90 pesos, 5 cafés expreso, 400 pesos, 4 mojitos, 1.200 pesos y 2 amaretos, 500 pesos. ¡Qué caro el amaretto!
Sí, señor.
Fran Padrón aclaró que la cuenta no es suya, ni soñar. Eso lo subieron a Facebook, dijo. Según el ticket, pues 4 lomos de res, 3.760 pesos, un filet de pescado, 590, un pollo asado al carbón, 550 pesos, un ceviche de pescado, sería pescado, pregunto yo, 460 pesos, croqueta de pescado, 300, un tostón relleno, 390 pesos. ¿Y para qué seguir?
No, bueno. Vamos a pasar a Miriam Leiva, pero antes yo quiero hacer una diferencia. ¿Y por qué? Porque estos son los que pueden ir a los restaurantes, los que a lo mejor, bueno, pues se dan el gusto un día, invitan a unos cuantos amigos, claro, porque si hay 5 copas de vino tinto y amaretos y varios cafés y todo, no era una sola persona. No,
un día de celebración o un envío de dinero desde el exterior.
También. O era un visitante extranjero que invitó a ciertas personas y fueron a una paladar. Ahora, esto es los que se dan este gusto. Bien, esto es selectivo. Pero los que están en Cuba y tienen que comprar, sí tienen que pagar, por ejemplo, la yuca a 50 pesos la libra. La malanga, 90 pesos, 3 libras. Digamos, la calabaza, 30 pesos, 3 libras. El cebollino está a 20, 30. La habichuela, a 20 pesos. La guayaba, 50 pesos, 3 libras. O sea, 3 libras de guayaba, 50 pesos.
Está cara la guayaba.
El tomate, 160 pesos, 2 libras. Esto sí no es selectivo. Esto es lo que tiene que usted llevar a la mesa como mínimo todos los días a usted y a su familia. Por eso quiero hacer la diferencia de esta nota de Diario de Cuba que aparece en Cuba Paladar. ¿Por qué? Porque sí, okay, claro, está muy caro y significa la inflación que hay, pero es que esta inflación no es solamente de manera selectiva a los que quieren ir y pueden ir a estos restaurantes. Esto que les acabo de leer es lo que se compra en el agro, lo que la gente tiene que consumir para poder vivir.
Bueno, precisamente Miriam Leiva, que coge su hábitat y se va a buscar a ver qué le cae por ahí,
sí,
puede compartir sus experiencias y también la opinión de lo que acabamos de leer ahora, ¿no?
Miriam.
Sí, esto del agro, quiero decir que es cuando tienes la suerte de poder ir a una cooperativa o algún agricultor privado, digamos, que está comercializando ahora directamente en La Habana y, bueno, al fin les han dejado que pongan precios libres, ¿no? Porque en los mercados estatales no vas a encontrar nada. Entonces, hay una cuestión, o comes o no vives, ¿no? Y realmente lo que venden por la canasta básica normal cada día es menos, inclusive hasta el pollo que se podía comprar antes en las tiendas todavía se puede comprar en las tiendas de Cimex y otras, las puedes comprar, pero ahora es por la libreta y es un paquete para todos los que hay en esa libreta cada muchos días, ¿no? 15 días, un mes, en fin, no está claro cuánto. Y así sucesivamente. Quiero ahí apuntar en lo que ustedes decían, que hay un proceso de inflación que es galopante desde que se implantó esta tarea de ordenamiento, que era para unificar las monedas, o sea, el CUC y el peso, subirle el valor al peso cubano y, bueno, crearnos mejores condiciones a todos con una reforma salarial. Se creó también las tiendas de MLC, que eran, bueno, originalmente en dólares, ahora el dólar no sirve. Y entonces, ¿qué pasa? Que inclusive hasta las tiendas en dólares están muy mal abastecidas y las colas son tremendas. Además que todo el mundo no tiene dinero para ir a comprar en las tiendas de MLC, también es muy limitado. Entonces, hay una cuestión. El gobierno ha reconocido, al fin, dejan a todos privados o estatales que están abriendo los restaurantes y cafeterías y todos los servicios que están abriendo, por ejemplo, en este caso hablamos de La Habana, les han dejado, bueno, que pongan los precios libres, porque inclusive cuando la ministra de Comercio Interior y el gobernador de La Habana fueron a la televisión, reconocieron que sencillamente ellos tienen que poner los precios que les dé algún margen de ganancia, porque también tienen que comprar todo a precios muy caros, ¿no?
Claro.
O sea, reconocieron que por eso tenían que liberarlo, cosa que es elemental y que debió haber sucedido hace años cuando no se hubiera creado toda esta situación que hay ahora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién puede ir a esos paladares? Ustedes lo han dicho, muy pocas personas, o a esas cafeterías y restaurantes. Entonces, el que tiene que vivir con un salario, que es la mayoría de las personas en este país, ¿Qué puede comprar? ¿Qué puede comer? Hay realmente una situación de ya hambre hace rato en este país, porque además si usted tiene que llenarse con arroz y frijoles y la libra de frijoles negro le vale 80 pesos y su salario no llega ni a 3,000 y los salarios mínimos, las pensiones, supuestamente hubo un análisis del gobierno de lo que era la canasta básica para que la persona pudiera tener lo fundamental en su vida, no es de 1.500, no llega ni a 2.000 pesos. O sea, la cantidad de dinero que se está recibiendo aquí a través del trabajo, a través, el trabajo, digamos, estatal este, que es la mayoría aquí en Cuba, y las pensiones, es ínfimo. Entonces, ¿cómo lo va a resolver el gobierno? Con otra reforma salarial. ¿Cómo lo va a resolver el gobierno? Devaluando la moneda. ¿Cómo lo va a resolver? O sea, realmente es muy crítico. Además, hay una realidad, las remesas no están llegando prácticamente. Entonces, el que tenía una mejor situación, que podía respirar un poco por la situación económica que siempre ha habido, pues sencillamente en estos momentos también está ahogado. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estaba recurriendo muchos cubanos? Bueno, a comprar, a hacer cola, y entonces o intercambiarlo, o sencillamente la tradicional bolsa negra, que además no la creó el cubano, no le ha quedado más remedio que caer en eso, porque hay personas, inclusive con de bajo salario, que iban, hacen una cola, compran, y entonces eso, claro, lo venden un poquito más caro o un poco más caro para poder comprar lo esencial. O sea, y en estos momentos sí, es penado con multas altísimas. Y bueno, claro, hay coleros tradicionales y personas que siempre se han dedicado a eso, claro. Y entonces pueden ir hasta prisión. Entonces es una situación realmente muy muy difícil. No es que uno quiera exagerar, no, desgraciadamente es así. Ya quisiéramos que esto no estuviera ocurriendo. Claro.
Dice esta nota, una caja de cigarro, por ejemplo, el precio oficial es 28 pesos. Precio en cafetería, paladar, revendedores, mínimo 100 pesos. Y además preguntan la opinión de una persona, Vicente Sánchez Fernández, Diario de Cuba. Dice, caballero, la culpa no es el restaurante, la culpa es la inflación producto del reordenamiento. Y precisamente
lo que hablaba Miriam. Y no, pero fíjate, ¿tú te acuerdas en el 2007 cuando Raúl Castro dijo allá en Camagüey que leche...
Lo del vasito
de leche. Sí. Va a haber un vasito de leche para todo el mundo. Un vaso de leche para todo el mundo.
¿Qué pasó con las vacas? ¿Dejaron de la leche?
Yo no sé lo que pasó con las vacas, pero vamos a escuchar a Giovanni Sánchez, que habla de la leche, otro de los graves problemas que tienen los cubanos.
Me voy con el que se ha convertido, señoras y señores, en el símbolo del fracaso económico, ganadero, pero también de la inflación económica en Cuba. Es un producto ansiado por muchos, soñado por otros, a la mano de muy pocos ahora mismo dentro de Cuba, que es la leche, sí, fundamentalmente la leche de vaca, que es la que tradicionalmente se ha consumido en esta isla. Lo cierto es que hace ya casi 15 años, un 26 de julio de 2007, durante un discurso en Camagüey, Raúl Castro habló de producir leche, o al menos poder que cada cubano pudiera acceder a un vasito de leche, un vaso de leche cada mañana. Pasado ese tiempo, señoras y señores, no solamente no ha sido posible cumplir ese pronóstico, esa promesa, sino que ahora mismo el producto se aleja cada vez más de las mesas y los vasos de miles y miles de cubanos. ¿Por qué? Porque la leche se ha convertido, señoras y señores, en el símbolo de la inflación, sobre todo a partir de que en los últimos años se ha recrudecido el tema económico, la crisis económica en Cuba, pero también especialmente desde que en enero de este año comenzó lo que el oficialismo ha dado en llamar la tarea ordenamiento, ajustes económicos, un paquetazo económico que ha traído como consecuencia pues la pérdida de responsabilidad del Estado en torno a algunos subsidios, a algunos sectores, también de la distribución fundamentalmente de productos básicos, pero una inflación galopante de los precios, no solamente en los mercados públicos visibles y legales, sino también fundamentalmente en las redes clandestinas de distribución. Entonces, en un país donde solo los niños pueden tener acceso, los niños menores de 7 años, una cuota racionada y subvencionada de leche en polvo, el resto de la población tiene que pues digamos así, arreglárselas como pueda, sumergiéndose en las redes clandestinas de compraventa, teniendo un pariente en el extranjero que a través de sitios digitales le compre leche para poder desayunar, o simplemente optando por otras variantes, una infusión de hojas de naranja, un té, un sorbito de café muy, muy apocado también, porque el café está en falta, porque simplemente el costear una libra de leche en polvo, costear un litro de leche natural, eso, señoras y señores, es impagable para la mayoría de las familias. Ahora mismo, en este país, comprar, por ejemplo, un kilogramo de leche en polvo entera supera los 600 pesos cubanos, sí, más de $30 o cerca de $30 un kilogramo de leche en polvo. Ni siquiera estamos hablando de leche fresca, de leche pues acabada de ordeñar o recién ordeñada. Entonces, simplemente este producto, reitero, se ha convertido en el símbolo de la inflación y del descalabro, porque cada vez más se aleja, reitero, de las mesas cubanas, del desayuno cubano, del paladar cubano, ese vaso de leche que en 2007, por allá, por el lejano 2007, Raúl Castro aseguraba que era como una especie de conquista a lograr en los próximos años. Bueno, pues han pasado casi 3 lustros y nada del vaso de leche.
¿Qué pasaría con las vacas? ¿Se declararon también en huelga?
No sé, yo recuerdo que no dieron entonces más leche. Raúl Castro dijo, yo me acuerdo del discurso, dijo, aquí hay tierra suficiente, sí, para que haya vacas y hay todo, hay que olvidarse de eso, del vaso de leche a los niños de 7 años. Se olvidaron.
Acuérdese que cuando Raúl Castro asume que su hermano entrega, uh-huh, es que él se da cuenta, supuestamente,
que no había leche.
No, que había mucho marabú.
Ah, ¿te acuerdas?
Sí, significa, sí, que no pasaba por sí, muchas calles, en muchos lugares de
volaba,
Cuba.
Volaba.
O estaba en un lugar muy, muy exquisito. Bueno. Seguimos con la próxima nota.
Estás escuchando las noticias como son.
La isla se prepara para la afluencia del turismo internacional a mediados de noviembre, con lo que el gobierno pretende reanimar la economía del país. Ábreme Sésamo es el título que pone Miriam Leiva a esta crónica. Yo creo que nadie mejor para seguir con ella y que nos dé detalles.
Claro.
Por ejemplo, qué va a pasar con los polos turísticos, pero también los lugares donde no hay polos turísticos.
No, fíjate, hay varios enfoques. No tenemos mucho tiempo, pero el artículo viene muy bien porque, por un lado, el turista que llega se va a encontrar un país con COVID-19. Uh-huh. Un país donde las cifras del COVID-19 no son confiables. Qué casualidad que ahora comienza a bajar los enfermos,
ya
los
contagios. Ya hace unos días que empieza a entrar.
Está bajando en la medida en que se acerca la fecha de la apertura. Pero además, un país con una inflación grande. El turista que va estaba acostumbrado a pagar unos precios mucho más bajos dentro de Cuba. Hay que ver si ese turista, cuando llega ahora y ve que los precios han subido, si se va a mantener, va a repetir el viaje a Cuba. Una situación, un entorno complicado.
O como dice Miriam, y pasamos con ella, puede provocar un rebrote como ya sucedió
eso,
en el 2020. Miriam.
COVID, inflación, todo junto. Miriam.
Bueno, otra cosa que también hay que tener en cuenta es este mismo desabastecimiento que estábamos hablando antes. Es posible que, bueno, como han autorizado a las cooperativas y a productores privados vender directamente a la cadena de tour, o sea, de turismo, pues que tengan suministro, pero de todas maneras tienen que comprar todo en el exterior, y eso es otra cosa que baja mucho lo que puede hacer una ganancia neta por el turismo, o sea, cuánto van a tener que importar para dar ese servicio, eso es una cosa adicional. En este caso, realmente es muy, muy preocupante. Están abriendo, claro, creando condiciones para ir dando sensación de normalidad, y además para que se reanime un poquito los servicios, la economía, porque tienen que dar la impresión de una sociedad más abierta, más normal y con posibilidades de la población de tanto de producir como de consumir, que eso también es una forma de bienestar, o sea, que podría ser bueno para la población, pero como hemos visto antes, los precios y toda la situación que hay realmente no crea unas condiciones para la población, sino que de aquí a noviembre tienen que haber una situación un poco más normal para lo que, o sea, para recibir turistas, aunque es muy probable que prácticamente los turistas no se vinculen con la población, sino que estén como siempre fue el turismo que quiso Fidel Castro, un apartheid turístico, o sea, que se mantenga en los cayos y en los dos lugares donde más necesita que vengan, que es en La Habana y Varadero, porque son los principales polos turísticos de Cuba. Bueno, ya sabemos que en La Habana están tratando de activarlo, pero todavía la cantidad de pacientes, o sea, de enfermos, es grande y todavía no se ha controlado. Entonces, es una situación tan complicada que hay que ver si realmente ese sacrificio de dejar entrar turistas, como ya pasó a finales del 2020, que estaba bastante controlada la pandemia, y resulta que llegó el Delta por Rusia y así muchísimas cuestiones más, si es que realmente vale la pena no esperar un poco más para realmente crear una situación más estable en el país. Es verdad que todos los países están tratando de abrir, hay un gran desespero porque todo el mundo está paralizado y teniendo crisis económica, en fin, y la población sufriendo también y teniendo hasta trauma psíquico, ¿no? Pero no es tan, o sea, es bastante complicado lo que está sucediendo.
Muy complicado. Y bueno, vamos a dedicar los últimos minutos a otra nota que tenemos por acá de Mario Vargas Llosa.
Precisamente el escritor exhortó a los latinoamericanos de todo el continente a comprender la riqueza extraordinaria que tiene el concepto de libertad y entender que el comunismo ha desaparecido. Sus declaraciones al recibir en Quito, allá en Ecuador, la medalla al mérito nacional del Estado ecuatoriano. Dice él que hay compatriotas que no han entendido que el comunismo es una fantasía que desapareció por la incapacidad absoluta de satisfacer las necesidades más elementales de los pueblos que creyeron en ella. Y abundó en este caso, ¿no? Dice Rusia, un régimen de capitalismo de amiguete, sí. Ni en China, país capitalista de empresarios que se quedan mudo ante los dislates del poder, ni en Cuba, donde miles salen a las calles a reclamar la comida y el trabajo que no tienen desafiando la cárcel. Y en Venezuela, dijo, bueno, ni la Nicaragua, ni todo esto, la situación. En otras palabras, que la gente, dice él, que hay latinoamericanos que tienen que entender que el comunismo ya se acabó.
Sí, señor. Bueno, el comunismo como tal yo creo nunca llegó a existir. De acuerdo a Marx, de acuerdo a las teorías marxistas, el comunismo como tal, y Miriam Leiva me va a corregir, creo que nunca llegó a instaurarse, porque lo máximo que se hizo fue estar en fase superior de camino hacia el comunismo, que estuvieron los soviéticos. Cuba ha iniciado caminos hacia el comunismo una tonga de veces. Lo que ha habido es un socialismo disfrazado de dictadura, no sé cómo llamarle, pero lo cierto es que son gobiernos dictatoriales, quieren eternizarse en el poder y le han hecho mano al comunismo. Miriam Leiva.
El comunismo es un comodín que utilizaron los distintos dictadores, digamos, personas que tenían implantado o élites que tenían implantado regímenes totalitarios para justificar lo que ellos hacían. Igual que el marxismo, en una época todavía en vida de Marx, había una gran discusión sobre el marxismo y Marx estaba presente y entonces él dijo, yo soy Marx, yo no soy marxista. O sea, él quiso decir que él era el que daba las ideas y que tenía todos los criterios que lo estaban interpretando y ese no era él lo que estaban interpretando. Y así ha ocurrido, siguen hablando de marxismo, de comunismo, cuando en realidad todo eso son pretextos y son cuestiones de utilidad. En el caso de, bueno, Vargas Llosa, sabemos que es uno de los grandes escritores de América y sobre todo, bueno, ya mundial, en premio Nobel de literatura, con una obra que realmente da gusto leerlo. Y por supuesto, aquí en Cuba es muy muy atacado y lamentablemente también quería aprovechar para decir que hoy falleció Manuel Porto, uh-huh. Un actor muy destacado en Cuba y con coronavirus. El coronavirus se está llevando a muchas personas y de todas las esferas.
Y, señor, bueno, y a generales también. El coronavirus no entiende de grados ni de fama ni de popularidad. Es así. Bueno, desafortunadamente está pasando en el mundo entero.
Muy bien, Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre, acá en La Tertulia. Así que gracias a ustedes también.
Sí, señor.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, los delegados del gobierno y la oposición venezolana concluyeron otra ronda de diálogos que se vio afectada por un impasse que se dio entre el gobernante Nicolás Maduro y Noruega, que está actuando, Noruega, como se sabe, ¿no?, como mediador en el proceso a raíz de unas controvertidas declaraciones de la primera ministra europea sobre derechos humanos. Al final del encuentro, las partes acordaron activar un mecanismo de consulta y participación con actores políticos y sociales nacionales, incluido también extranjeros, para fortalecer el proceso, según dijo el jefe del equipo facilitador de Noruega al leer el texto del acuerdo. Asimismo, las dos delegaciones rechazaron los recientes incidentes de violencia que se registraron en Chile contra migrantes venezolanos.
Yo le digo con honestidad, yo muchas veces no entiendo estos comunicados, honestamente. Cuando son los comunicados oficiales, imagínese usted, se va a activar un mecanismo de consulta y participación con actores políticos y sociales nacionales y extranjeros para fortalecer el proceso. ¿Quién entiende lo que ha pasado? Y realmente si usted le pregunta a un guajiro cubano, dice, ¿qué pasó en la reunión? Y dice, no pasó nada. No, lo que pasó es otra ronda más de conversaciones. Así que le vamos a hacer la pregunta y vamos a tener el punto de vista de un venezolano que vive en Caracas, un venezolano que conoce muy bien la política de su país, la vive, más que la estudia y la lee, la vive. Me refiero a Gustavo Manso. Gustavo Manso, abogado, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, también de la Universidad Metropolitana, y yo diría que casi que ya un miembro de este programa Las Noticias Como Son. Así que, Gustavo Manso, gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenido.
Hola, José Luis, Amado, a todos los radioescuchas de Radio Martí en Las Noticias Como Son. Es un gustazo nuevamente poder conversar con ustedes.
Bueno, igualmente para nosotros, Manso. No se dice, ¿no?, que no hubo acuerdo o que los acuerdos no fueron notables, pero yo pienso que sí hay acuerdos, acuerdos que no trascienden porque los delegados, los invitados y Noruega en este caso, pues prefieren mantenerlo bajo la manga, mientras que regresan unos a Caracas y otros a sus lugares para negociar. ¿Qué piensa usted?
Sí, pues yo pienso que una cosa es la que se discute, ese es un escenario. Hay otro escenario diferente que es la vuelta a cada una de sus delegaciones de origen, digamos así. Uh-huh. Por ejemplo, la administración del señor Maduro tiene que venir aquí y justificar frente a sus partidarios, frente al grupo de poder que él representa, bueno, mira, se conversó esto, se dijo esto, se va a hacer aquello, etcétera, y esperar también de regreso lo que son las consecuencias de cualquier tipo de decisión como esta. Si usted me pregunta a mí, mira, ¿qué esperas tú de ese proceso? Yo realmente no espero. O sea, yo creo que ese proceso está allí generado por la oposición, que por una parte pues quedó como que arrinconada por una política que no logró concretar en el tiempo, con unas expectativas que no logró concretar en el tiempo, pero también con la administración del señor Maduro, con la necesidad de que algo se mueva de manera que él logre quitarse de encima parte de las sanciones, todas las sanciones, un porcentaje de las sanciones, y que eso le dé un respiro económico, porque las sanciones van haciendo su efecto en cuanto a lo que significa el tema de corrupción, al tema del manejo de capitales de manera ilegítima, al tema de capitales provenientes del delito, entre otras cosas. Entonces, había necesidad de ambas partes de sentarse, así fuera a verse las caras nada más. Entonces, lo que estamos viendo es parte de eso, porque fíjate, cuando tú ves la política interna, fíjate que esta es como una cara externa de lo que está ocurriendo, pero una cara interna. En Venezuela, el 21 de noviembre tenemos elecciones, elecciones de alcaldes, de gobernadores, de concejales, de diputados a los consejos legislativos, etcétera. Y el desastre interno es importantísimo. Supuestamente lo que es la MUD, o lo que llaman la MUD, que en el fondo yo pienso que es como una especie de eufemismo, allí está lo que llaman internamente el G4. El G4 es Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular. Porque el partido de la señora María Corina no aparece por todo esto, y ella dice además que ellos no son la verdadera oposición, porque se sientan con esta gente a dialogar y le lavan el rostro de legitimidad a la administración del señor Maduro sentándose con ellos a dialogar. Entonces tienes una posición como la de María Corina gravitando por fuera, tienes una posición como la de G4 que se sientan y no se sientan, porque entonces se sientan, pero al final pues son muy pocos los acuerdos, por ejemplo, pelean entre ellos, la fórmula como han seleccionado candidatos internamente ha sido, nosotros tenemos un dicho a lo macho, o sea, impuestos, cooptados, vamos a decirlo en términos más académicos, ¿no? Uh-huh. A dedo. No ha habido elecciones internas en casi ninguna parte, entonces es un poco jugando a la camarilla que maneja el poder, etcétera, etcétera. Se están portando mal, mi querido Amado y mi querido José Luis y todos los radioescuchas, no se están portando bien. Entonces, pues, estas cosas hay que señalarlas, ¿no? Candidatos que se lanzan por su lado. Entonces, después ves que la administración de San Maduro lleva una estrategia interesantísima, que es la de dividir la oposición. Le quitó los partidos políticos a AD, PP, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, se los quitó a sus administradores naturales, que eran el señor Rosales, el señor Borges, etcétera, etcétera, y se los entregó a otro. Entonces, a estos otros, popularmente, para que no signifique un peyorativo esta palabra que voy a decir, porque no la uso con términos peyorativos, sino solo enunciativos, vamos a decirlo así, pero aquí en Venezuela le conocen con el nombre de los alacranes. Sí. Pero los alacranes son adecos que estaban dentro de Acción Democrática, gente que estaba dentro de Primero Justicia, que tomaron el partido porque se los entregó el TCJ en una componenda con la administración del señor Maduro. Entonces también tienes esa otra parte dividida. En realidad no podemos esperar mucho de esto.
Claro.
Eso es lo lo que tenemos que tener claro.
Cuando terminó la primera ronda, que se firmó aquel memorando de entendimiento, si mal no recuerdo, así le llamaron, memorando de entendimiento, Jorge Rodríguez dijo que sabía que los puntos eran muy, muy distantes unos de otros, que eran las opiniones y los puntos de vista eran muy distantes, pero que se quería llegar por lo menos a un entendimiento, a puntos de confluencia entre la oposición y el gobierno. Ni tan siquiera se ha logrado esto, Manso. O sea, no estamos hablando... A mí me da la impresión de que estas rondas de negociaciones, que a todo el mundo les encanta, porque bueno, se conversa, el mundo entero, nosotros los periodistas tenemos material para trabajar, perfecto, maravilloso. Pero en la práctica, ¿qué se ha avanzado? Es que yo no creo que ni en secreto, que vamos a suponer que tengan muchos puntos en secreto, no veo ningún avance tampoco.
No lo dicen, pero yo lo que creo, como dice Manso, que se ha avanzado en que la oposición va a tomar parte de la elección esta intermedia de alcaldes y gobernadores.
Y está tomando parte.
Y entonces, ¿qué pasa? Maduro los cogió por la oreja y los sentó y tuvieron que participar.
Bueno, pero yo me refiero, pero el hecho de que hayan participado, ¿son de los acuerdos de México?
No, el hecho de participar, lo que les tira a esa oposición fango en la cara, que vienen denunciando que lo que hay en Venezuela no es una democracia y que no se puede reconocer ningún tipo electoral. ¿No es así, Marx?
Totalmente. Claro. Y además sean horribles.
Claro.
Totalmente. Y además sean horribles. Quedan desdiciéndose. Entonces ya va, espérate un momentico. ¿Cómo queda la elección del 2020 de Maduro?
Sí, señor. ¿Cómo queda?
Las otras elecciones? ¿Y por qué esta sí es buena? ¿Cuál fue el cambio que hubo? Yo me pregunto, ¿cuál es el cambio que hubo en el CNE, que es tan importante como para decir, no, ahora sí podemos ir con garantías? Cambiaron a dos señores de la Junta Directiva del CNE, pero el registro electoral sigue siendo el mismo. La observación internacional hasta ahora yo no he visto ningún avance. Pero estos tipos, ¿por qué van a participar entonces? ¿Esta gente por qué va a participar? O sea, ¿qué fue lo que cambió sustancialmente? Lo único que ha cambiado es que se sentaron en México y entonces, bueno, está bien, pues vamos a participar.
No, y los dos que cambiaron...
Una participación que al final le lava la cara a él, le lava la cara a la administración del señor Maduro, y que en el fondo yo no veo que vaya a haber ni... O sea, ponle tú que les dejen ahí unos huesos para que... Ah, bueno, 6 gobernaciones, sí, 7 alcaldías, 20 no sé qué, etcétera. Ajá, muy bien. ¿Con eso qué haces?
Nada, si en definitiva el poder central es el que manda en Cuba, en Venezuela.
Y a la vez Maduro se lleva el gato al agua. Reconoció la oposición de que yo soy un gobierno legítimo. Punto.
Sí. Bueno, ahí, o sea, magistral.
Claro, la jugada.
Y vamos a estar claro, detrás de eso está, y yo cada vez que puedo lo digo, detrás de eso está una gente que tiene el know-how del sostenimiento del poder en Venezuela. Le ganaron a los rusos, le ganaron a los chinos, le ganaron a todo el mundo, que es la asesoría del régimen cubano.
Cuba.
Ahora, los tipos saben cómo es que hay que hacer para mantener el poder.
Pero entonces, ¿cómo queda parado Juan Guaidó?
Malísimo.
Si es que queda parado, ¿no?
Sí, cuidado si queda sentado, porque es que ya es insostenible la situación. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo realmente, si a mí me preguntan, que lo que nosotros tenemos que hacer en la oposición es como una especie de remozón. Uh-huh. Un remozón, perdóneme lo coloquial, un remozón es, bueno, mira, esas intenciones que uno tiene al final de año. Este año me voy a bajar tantas libras, voy a hacer deporte, voy a hacer esto, voy a cambiar la ropa, voy a ponerme a estudiar, voy a hacer tal cosa, pero hacerlo, porque ya llevamos 22 años, esto no se puede perder de vista. Y realmente a mí me van a seguir dando como exitazos que en el 2007 evitamos la reforma de la Constitución y que en el 2015 sacamos una Asamblea Nacional a favor de nosotros. Eso es lo único que nosotros hemos logrado en 22 años. Y realmente, cuando un manager de cualquier equipo no sirve, lo cambia.
¿Hay posibilidades reales en este momento, usted que vive dentro de Venezuela, de que la oposición pueda ocupar, digamos, mayoría en alcaldías y dentro del país?
Mi consideración es que no, yo no he visto ningún cambio. Yeah. Y peor aún, cuando se trata de órganos como los consejos municipales o los consejos legislativos, que son órganos colegiados de mucha gente, ¿sabes? 14 miembros, 15 miembros, que el tipo de votación cambia al de votar por un gobernador, que tú votas por una sola tarjeta y se acabó. Pero acuérdate que cuando se trata de este tipo de órganos, son órganos que llaman colegiados, y al ser colegiados, entonces es una votación que tiene que seguir unos patrones diferentes. Votas por dos tarjetas, una parte es uninominal, otra parte es por lista. Ocurre una resta de los votos uninominales por lista. Esto se ubica en una campana de Hunt, y la campana de Hunt entonces te da un cociente electoral, y eso te dice cuánto sacaste de la lista. Entonces, cosa que además no ocurre como tiene que ocurrir. O sea, en Venezuela no hay representación proporcional tal cual lo exige la Constitución, pero en todo caso eso tampoco se ha modificado. Es decir, nosotros seguimos en las mismas condiciones malas para ir a una votación. O sea,
Manso, Amado preguntaba, Amado preguntaba por cómo está en estos momentos el señor Guaidó. Por ejemplo, Juan Guaidó en las últimas horas ha nombrado un grupo de 7 exdiputados, escuche bien para qué, para seguir el caso del exjefe de la inteligencia, Hugo El Pollo Carvajal, preso en España y reclamado por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico, blanqueo y capitales. Yo pregunto, si ya está preso en proceso de extradición, chico, dedíquese usted a las cuestiones internas que tiene Venezuela y deje esto a España y Estados Unidos. Usted ve que, sí, que el palo lo dan cuando, como se dice en cubano, cuando pasó el Majá.
Sí, señor. ¿Cómo? Completamente de acuerdo.
Por favor.
Por favor, o sea, vamos a ponerle atención a las cosas que hay que ponerle atención.
Sí, sí.
Aquí, por ejemplo, el Carabobo, el candidato de la oposición, o sea, de la MUD, a gobernador, que es el señor Escarano, que estaba por allá por Miami, pues entiendo que ha habido como una especie de impasse entre la MUD y él, y esto no sale a la luz pública, pero en el fondo lo hay, el impasse, porque Escarano quería una solución para diputados y concejales diferentes, y los partidos se impusieron con sus propios candidatos. Y esto trajo una consecuencia de una ruptura o un problema allí que es un secreto a voces, pero que nadie dice.
Manso, tengo
y aquí
acá.
Vamos a ir nosotros a elecciones, horrible.
Claro, tengo acá, perdóname, Amado, La Voz de América, que destacó a una periodista allá en México, ¿no? Siguiendo estos acuerdos, estas reuniones que se han celebrado. Dice, y voy a citar algunas de las cosas, que arrojó los resultados esperados, sin acuerdos previos, dice, temas que se esperaban plantear sobre la mesa desde hace 3 semanas, como la reforma del sistema judicial o las vías que se tomarán para obtener recursos financieros para la economía nacional. El gobierno de Maduro siempre, según el informante de tendencia opositora, remarcó su agenda de los programas sociales para aliviar la crisis económica y no mostraba voluntad de ceder en las exigencias de la plataforma unitaria. Los delegados oficialistas aspiraban a que se solucionaran los temas de su interés antes de avanzar. Hubo acuerdos logísticos que de fondo, como reforzamiento en lo inmediato, de consultas con otros actores políticos sociales de Venezuela y la reafirmación del enfoque de género del proceso.
Claro, yo lo que creo, y un poco que lo creo que se dice ahí de una manera muy elegante, pero yo lo que creo es que estas conversaciones el gobierno de Nicolás Maduro las está llevando con un solo fin, y el fin es recuperar activos que tiene en el mundo, activos sobre todo en Estados Unidos, que le levanten las sanciones. Creo que la misión fundamental de Maduro es dar una imagen de entendimiento para que le levanten las sanciones y tener acceso a muchos activos que le resolvería el problema por unos cuantos años.
Totalmente de acuerdo. Eso por una parte, y por la otra. Y temas como la reforma del Poder Judicial. En Venezuela eso es imperante. O sea, la justicia no sirve. Con todo el respeto que merecen los señores que están allí, tenemos un sistema judicial que está malísimo. Y ellos van a soltar eso. Porque vamos a estar claros, los 32 magistrados que están arriba en el TCJ son del señor Maduro. Entonces, ¿y cómo vamos a hacer para que cambie de alguna manera esta correlación para personas que realmente no tengan filiación política? Porque cuando revisas la Constitución, un juez no debe tener filiación política. Tiene que ser apolítico.
El gobierno de Nicolás Maduro, ya sabemos lo que está buscando, el dinero, está buscando economía, está buscando que le liberen las sanciones y que le liberen los activos. Ahora, la oposición, lo fundamental que puede estar pidiendo, además de la cuestión jurídica, además de esto, es el poder tener garantías en elecciones, para poder ir a unas elecciones y poder ganar. Garantías que no existen en este momento, de acuerdo a todo lo que sabemos y usted nos ha contado, Gustavo. ¿Realmente usted cree que el gobierno de Nicolás Maduro cambie, digamos, reformar el cronograma electoral, reformar lo que es la logística, la cuestión electoral dentro del país a cambio de que le den activos, o no lo va a hacer?
Yo no creo. O sea, él va a tratar de hacer las elecciones, tratar de complacer a quienes estén allí, de manera de que él tratar de hacer sentir que está complaciendo las peticiones. Mire, yo sí hice, mire, yo sí puse de mi parte, mire, yo sí modifiqué, mira, es que ganaron tal. Pero yo creo que todo lo que suceda en las elecciones está absolutamente bajo control. El número de gobernadores, el número de diputados, el número de concejales, eso está bajo control. Y de un número para arriba, no. De un número para abajo, bueno, ahí tiene. Pero yo no puedo creer que ellos vayan a entregar el poder de esa manera.
Bueno, es decir, recientemente, y aquí lo acabo de buscar porque me acuerdo que lo había leído, fue el 3 de septiembre. Juan Guaidó asegura que a día de hoy no hay condiciones para un proceso electoral libre y justo, y ha dicho que tanto los partidos que han decidido concurrir a los comicios regionales y locales en noviembre, como los que deben usar o estar unidos frente a la dictadura de Nicolás, pero están o no están, participan o no participan.
Sí, no, al final
no hay claridad.
No la hay. Es que no la hay. Entonces, a los que le dieron el control del partido de la Manito, que es el partido de la MUD, bueno, entonces ellos son el G4 y ponen ahí su gente como ellos dicen y se acabó.
Y esto confunde también al electorado venezolano, la apatía que hay. Esto crece mucho más porque la gente no, ¿en quién confiar o en quién creer?
Por ejemplo, ahorita se acaba de producir en Primero Justicia una renuncia de una cantidad de dirigentes importantes en un municipio que se llama Naguanagua, en el estado de Carabobo, precisamente porque de arriba imponen unos candidatos y no se han producido los mecanismos mínimos necesarios para que los candidatos sean los candidatos naturales que tienen que ir a las competencias por el ejercicio del liderazgo natural que se viene trayendo en cada partido político. Entonces, hasta dentro de los propios partidos están peleando.
Y entonces, al final del día, tenemos que darle la razón a María Corina Machado.
Pues ha sido, yo tengo que decirlo con mucha claridad, la posición más consistente que hemos tenido en los últimos 10 años. Sí. Siempre dicen lo mismo, siempre se mantiene en la misma línea, siempre dice lo mismo, siempre se mantiene en la misma línea. La señora ha tenido razón.
Claro, el problema es uno, si por muchas negociaciones, por eso yo decía que los textos de todas estas de declaraciones son muy lindos y muchas veces no hay quien los entienda. Si no hay una claridad, si no hay hechos concretos, que usted le garantice poder ir a unas elecciones y le dé la posibilidad y la probabilidad de poder ganar, ¿para qué entonces lanzarse en estas negociaciones? ¿Hasta cuándo van a haber negociaciones? Pasa la tercera ronda, llegaremos a la cuarta, llegaremos a la quinta, pasarán las elecciones de noviembre, ¿y qué pasa en Venezuela?
No hay independencia de poderes, no hay un sistema judicial imparcial.
¿Qué pasa en Venezuela?
Ahí está el tema del Poder Judicial, que se tenía que haber discutido en esta última reunión de México. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto de investigación completo sobre la reforma del Poder Judicial en Venezuela, donde se establece mayor federalización para los tribunales de la República, es decir, evitar ese cuello de botella que se forma allá en Caracas, ¿no? Todo termina en Caracas. Entonces, federalizar y municipalizar la justicia significa acercar la justicia al ciudadano, y el ciudadano tiene un mayor control de los elementos asociados a la corrupción que pueda haber. Anda a ver si puedes municipalizar o federalizar la justicia. No, mi pana. No. Porque le quitas la platica a la gente arriba.
Y esto es por pura corrupción, Gustavo.
Decirlo, o sea, pues una gran parte, pues hay muchísima corrupción en el sistema. Para empezar, imagínate tú, un empleado de un tribunal gana $5 al mes. ¿Qué puede comprar un pedazo de con $5 al mes un alguacil, un escribiente, una secretaria de un tribunal? Nada. Y entonces, ¿cómo se redondea? ¿Tú crees que no se redondea? Claro que sí se redondea. Claro. Mire, deje ahí el pote. Y el pote se llena y se reparte al fin de mes, y ahí todo el mundo gana 100, 200 y pico de dólares, que es lo que les puede dar para más o menos sobrevivir, pues hacer el mercado y comprar alguna medicina.
¿Y todo esto se maneja desde Caracas?
Se hacen de la vista gorda en Caracas, es decir, eso ellos no saben que eso sucede, supuestamente, ¿no? Pero eso sucede en toda Venezuela, por Dios.
Qué cosa. Gustavo Manso, cuídese usted y su familia por allá, por Venezuela.
Amén, claro que sí. Les mando un abrazo con muchísimo cariño, como siempre.
Igualmente, gracias. Tan claro como la última vez que hablamos.
Sí, señor.
El profesor Gustavo Manso, y acá en Las Noticias Como Son. Hasta mañana, si Dios quiere.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.